Suena ahí la música que identifica, bueno, hace rato que usted oyó a Bésabé llegar, o sea que la dupla de Los Locos por el Cine están ya por aquí. Adelante, chicos.
Hola, gracias por lo de chico. Amigos, espero que todos estén muy bien. Aquí en el distrito hay un poco de calor, suficiente como para uno querer encuerarse.
Ay, sí.
¿Verdad, Carlos?
Ay, excelente.
Porque venga acá. Hablando de eso, señora, hoy es viernes 13. Dama, yo te sabe. Tú sabes, Carlos, que nosotros, las personas del sur, que tenemos nuestras creencias, los viernes 13 nos ponemos la ropa interior al revés. Mira. Mira.
Sí, eso
está bien. Ah, ¿en serio? ¿Por qué? Ah, porque no le vaya a caer a uno un guangua, un asunto de eso. A donde nunca le va a caer guangua a ustedes, con las efemérides del día, que llegan gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Hoy, viernes 13, pero del año 1950, fue la premiere del drama All About Eve, la malvada, dirigido
sobre Eva, sí.
Ajá. Dirigido por el ganador de 4 Oscars, Joseph L. Mankiewicz. Okay, hoy es día de que tú me vas a corregir. Protagonizado por Anne Baxter y George Sanders. Ganó 6 Oscars de 14 nominaciones, entre ellos Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Dirección. En el año 1989 estrenaron el thriller de horror Halloween 5. La venganza de Michael Myers, dirigido por Dominic Othening Gerard, protagonizado por Donald Pleasence, Daniel Harris y Ellie Cornell. También, pero en el 89, se estrenó la comedia Look Who's Talking, mira quién habla, escrita y dirigida por Amy Heckling, protagonizada por John Travolta, Christy Alley, esa se murió ya, y Olympia Dukakis. En los cumpleaños, en el año 1971, sabía yo que tenía que ser un día 13, día como de gente atronada, nació en Londres el actor Sacha Baron Cohen. Ganó Golden Globe a mejor actor, película, comedia, loco atronado. Y debe de ser también judío.
Sí, él es judío.
Ajá, en el 2007 por Borat y en el 21 por Borat Subsequent Movie Films. En el Oscar, posiblemente sea así, pero muy probablemente, no sé si que se llame, pero bueno. Por estas dos películas tuvo nominaciones a Mejor Guión Adaptado y en el 2021 fue nominado a Mejor Actor de Reparto por el drama histórico El Juicio de los Siete de Chicago, la cual está disponible en Netflix. El próximo año estará junto a Cate Blanchett como parte del elenco principal de la serie dramática Disclaimer para Apple TV.
Se la dirigió Ava DuVernay.
Para finalizar, les cuento que en el año 2001 nació en Nueva York el actor Caleb McLaughlin.
Caleb.
Ay, por eso son dos. Ellos se reproducen aquí en cabina. Caleb. Popularmente conocido por la serie de Netflix Stranger Things, este año participó en el drama biográfico Shooting Star, el cual trata sobre la estrella de baloncesto LeBron James durante su juventud y está disponible en Peacock. A partir de enero del 2024 estará en las salas de cine junto a Benedict Cumberbatch y James McAvoy en el drama de aventura, corrígeme ahí también, en el drama de aventura The Book of Clarence. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 13, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, por aquí está el colega Miki de la Cruz.
Huyendo el parto desde hace rato.
Recuerden que él se casó hace poco.
Con Katherine.
Y está disfrutando de su...
Otra vez con Katherine.
Sí, claro.
Gustó el asunto,
bueno, ¿sabes? Porque se llegó a la... ¿De cuántos? 25 años son que tiene. Casado ya.
23 años de recién casado.
24. Ese matatán de la Cruz. Hace unas cuantas semanas atrás incluimos una entrevista con el director de la película Golda, sobre Golda Meir. Y qué coincidencia, porque él hablaba de que querían como que coincidiera el estreno de esta película de esa señora con la fecha de la guerra de Yom Kippur. Y miren lo que está ocurriendo ahora con este asunto de el ataque del pasado sábado, temprano en la mañana, hora de nosotros, ¿verdad? Y me llamó la atención la llegada durante la celebración del Festival de Música Electrónica allá en Israel, como llegaron estos parapentes, estos...
Perdón, ¿tú sabes que se me acuerda lo que pasó en Finlandia, fue?
Ah, sí, aquella
el
vez,
tigre
sí.
Que mató muchísima gente, sí. Personas. Sí. Obvio, guardando las pero, diferencias.
Claro.
Pero
bueno. Sí, porque ya van mil y pico en
lo
este caso.
Lo condenaron a cadena perpetua.
Aquí van mil y pico de cada lado ya.
Bueno.
Ya en Gaza hay casi 1,500 muertos en este momento. Y esa gente están, ya tú sabes, una cosa terrible eso. Pero nada, ayer jueves se dio a conocer que se habían detenido las conversaciones entre las partes involucradas en este asunto de la huelga de los actores de cine y televisión y la alianza que agrupa o representa a los grandes estudios de Hollywood y las plataformas streaming. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha habido este tranque, Peralta? Un tranque fuerte que hay. Ah, porque el puntito neurálgico es que los actores quieren una pequeña tajada de la exhibición de los materiales, series, películas, en las plataformas streaming, que es a nivel mundial. Ah, entonces de una vez los productores y la alianza dijo, no, no, eso no me lo hable, porque eso significan $800 millones cada año. 800, cuando tú empiezas ese boroneo, y que hay que pagarle a esos actores. Ah, pero tú la estás pasando en Corea, tú la estás pasando en Brasil, tú estás pasando eso en Argentina, en el Caribe, en todos los lados. Entonces ellos quieren ese dinero. Y este es el tranque que, bueno, están acusando los actores, el SAG y el SAG-AFTRA, que son los sindicatos de actores, acusando a los productores, a los grandes estudios de usar tácticas de bullying. Ese tipo de táctica, como acorralando a los actores y esperando que comiencen a tener hambre, ya que no puedan pagar sus apartamentos y sus casas, y que con desesperada, ah, pues está bien, vamos a ceder, y yo qué, yo cuánto. Entonces, recuerden que lo que terminó fue la huelga de guionistas, eso es otra cosa. La que terminó, ¿no? La, 3 años, en acuerdo, aumentaron de inmediato un 5% a los salarios y todo. Sí, se dieron con los guionistas. Pero esta otra huelga, y de en medio de la cual están estas conversaciones, es con los actores. Son cosas diferentes.
Ah, porque entonces los actores que ya se habían unido a la huelga.
Apoyando a los
ahora
otros.
Dieron, ah, pero si ustedes hacen lo de ustedes, hay que hablar aquí.
Exactamente.
Ahora.
Oh, entonces, gosh. Yo estoy llamando en este momento para ver si hablo con Ted Sarandos, que es uno de los principales ejecutivos de Netflix, amigo nuestro.
Sí, pero
claro, entonces, claro, entonces para ver realmente qué probabilidades hay, porque entonces no hacemos nada con los guionistas ya trabajando si los actores dicen, no, no, tú podrás tener tus guiones preparados y yo no voy a trabajar. Entonces ese es el tranque que tenemos en este momento. ¿Qué usted me tiene por allá?
Bueno, pues te cuento que Daredevil, Born Again, tiene problemas. Porque Marvel quiere cambiar la forma de hacer series. Tras despedir a sus guionistas y directores, le dijeron, ok, ¿ustedes estaban en una huelga? Cojan huelga. Tengan su cuarto y se me dan. No los quiero aquí.
Así es que
están. Así mismo fue que le dijo el tigre de Marvel. Dije, no sabemos nada de eso, se me dan. Esta serie, protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock, va a experimentar una remodelación total con la que la compañía quiere abanderar un nuevo método de producir contenido para Disney Plus. El año que viene se supone que se estaba preparando el estreno en Disney justamente de esta serie, que es una de las más esperadas. Iba a constar o constaría de 18 episodios repartidos en 2 entregas y traería de vuelta por todo lo alto a Charlie Cox. Aunque no iba a ser el primer desembarco en el MCU, traduca.
El Marvel, el MCU, es el Marvel Comic Universe.
Exacto. Marvel Comic Universe.
Yo suelo estar.
Yes, the Cox. Comic. Sí. Ah, pero ella sigue corrigiendo.
Comic, sí.
Comic. De Cox. Tras la exitosa serie de Daredevil de Netflix. Me van a corregir también ahí. Claro, esto ya ocurrió en Spider-Man No Way Home, seguido por una aparición de She-Hulk, abogada Hulka, que coincidía con Vincent D'Onofrio, que fue un fracasazazo. Entonces, ya la retrasaron para enero del 24, mientras que la serie, que ya había rodado casi la mitad de sus capítulos, cuando el SAG-AFTRA, eso suena como un sindicato de Higüey.
Lo que pasa es que el AFTRA, sí, engloba a aquellas personas que trabajan en la radio también.
AFTRA, como el que le sale en la boca.
Ah, ay, sí. Aquella es AFTA.
AFTA, no es AFTRA.
Este es AFTRA.
AFTRA ya.
Sí, AFTRA ya.
Y el WGA se echaron a las calles. Pero durante el parón surgió otro problema. Los ejecutivos de Marvel Studios han visto el material rodado y no les gustó. Oye eso, Carlos, después que estaba todo listo. Así que, según los chismosos de Hollywood Reporter, ordenaron descartar buena parte de él, despedir a directores y guionistas y volver a empezar. Así que si usted estaba esperando ver Born Again, va a tener que esperar again.
Que empiecen a trabajar otra vez.
Yes.
Dele, bueno, ya se confirmó, el diciembre 8 será la fecha de estreno de la película nueva de Julia Roberts para la cadena, la plataforma Netflix. Ella está junto a ella, está Ethan Hawke y también Mahershala Ali. La película llamada Leave the World Behind, que ya hemos hablado en los domingos.
En español
es suelta el mundo en banda. Suelta. Lo que pasa es que la trama es que ella, esa pareja sale de la ciudad donde hay un caos, ¿verdad? Como cuando uno sale huyendo por una loma, ya está harto de la ciudad. Harto con J. Es harto que estoy de la ciudad. Entonces se larga para su playa o para su loma. Entonces ellos alquilan una casa mediante el sistema de Airbnb. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que los verdaderos propietarios de la casa, no, también cogen para allá desesperados porque hay un juidero muy grande en la ciudad. Entonces le dicen, mira, nosotros somos los dueños de esto, nosotros queremos que nos abran un pedacito aquí porque aquello no hay quien lo aguante, lo que está pasando en la ciudad. Entonces se produce esa relación de la pareja que ha rentado la propiedad y la pareja que es la dueña del inmueble, y esas convivencias ahí. Eso será, repito, el día 8 de diciembre, cuando se estrenará esta película nueva de Julia Roberts para Netflix, porque ella había hecho Ticket to Paradise, aquella con George Clooney, que una hija se casa por allá, por creo que Bali. Tú que has estado en Bali, Carlotti, allá en el Pacífico, ¿qué es lo que más te gusta de esa zona, allá en Bali?
Los zapatos.
Lo único que tengo miedo es que hay tsunamis, y eso sí es un lío. Vámonos con Benítez. Ingeniero Benítez, esto es tuyo.
Que ahora Leonardo y 60,000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana se reconstruye, hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna, reconstruyendo más de 40.000 viviendas, y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que estamos construyendo un mejor futuro.
El matutino de la 91.
Bueno, muchas gracias, Benítez.
Ay, sí. Déjenme decirles que Christopher Nolan pregunta al Pacino por su personaje en Heat. Y este confesó a alguien que nadie esperaba. Dijo Al Pacino que podría estar infringiendo la ley. Tú sabes que Al Pacino es de la gente que tú tienes que tener cuidado con lo que tú le preguntas, porque él es tipo yo. Te sale con cualquier pendejada. Así, ¡cuá! Te la suelta.
¿Tú no te has topado con él bebiendo café allá en Nueva York? Y comiéndose su croissant. Sí, porque él anda por ahí siempre y va y se sienta con sus amigos, sí, a veces su café. Sí. Tráeme un croissant de qué sé yo, qué
ahí
cosa.
Ahí me topé en el Soho. En una oportunidad. No me lo pude pegar, acercar.
No, una amiga mía encontró en una tienda, coincidió con una en una tienda con Gene Hackman.
Ay, ¿y yo, tú sabes con quién yo me encontré? Con este que yo siempre, me da brega decir el nombre, el libanés, que la mujer se le mastó en un accidente, que estaba embarazada.
Keanu Reeves.
Yo me encontré con él en una tía en el F. Kennedy Airport. Y yo estaba ahí en la tienda. Y yo me quedé, dije, no, la muchacha que me estaba atendiendo empezó a decir, a hiperventilar. Y se echaba fresco. Y yo me quedaba mirando la comida, está loca. Cuando yo me volteo, era él. Cuando viene a ver, tipo el personaje que la hace, ¡fua! Desapareció. No me pude tirar ni una fotito. Sigue con su noticia.
No, chévere, era un tipo sencillo. Sí, porque no sé son gente, hay mucha de esa gente que son muy sencillos.
Una vez. Normal, él andaba normalito. Sí, sí, sí. Sí.
¿Tú sabes con quién andaba, compañeras? Carlotti y Besabé, el amigo Robert De Niro, en un juego de béisbol hace tiempo ya. Todavía los Mets creo que jugaban en el Shea Stadium. Y él estaba con una gorra hasta la tambora. Y creo como con una barba botiza. Uh-huh. Y al lado de él estaba la actriz Beverly D'Angelo, creo. Beverly D'Angelo. Uh-huh. Que ha hecho película con Chevy Chase. ¿Te acuerdas de eso, Carlote? De aquella que ellos salían, que hicieron muchísimas películas, de que salían de vacaciones con los hijos en un carro.
A mí nunca me gustó.
Beverly D'Angelo, esa es la actriz.
¿Tú sabes lo que dijo él? Dijo este tipo. Que un personaje, en ese personaje en el que él hacía el papel de Vincent Hanna y que actuaba como tan eufórico. Yes.
Esa película de Michael Mann, dijo, que se juntaron Al Pacino y Robert De Niro.
No, Christopher Nolan.
No, Heat.
Ah, de Mann.
Michael Mann.
Okay. Hey. Bueno, pues la cuestión es que él dijo, a veces quise decir de dónde viene parte de ese comportamiento. No sé si esto se ha difundido mucho. Creo que nunca lo he dicho en voz alta. Podría estar infringiendo la ley ahora, pero lo diré. El personaje que interpreté es un tipo que ha estado en muchos sitios, ha visto muchas cosas y también consume cocaína.
Ay, ay, ay.
Ahora que sabemos 100% que el hábito de consumir cocaína era definitivamente parte del personaje, esto hace que algunos de los momentos más erráticos de Pacino en la película sean mucho más comprensibles. Lo voy a dejar ahí, porque parece que él...
Bueno, señores, Costa Rica acaba de aprobar su ley de cine. Uh-huh. Costa Rica. Sí, ya se habían hecho unas cuantas películas, por ejemplo, aquella de Will Smith y su hijo. Bueno, la mencionan, sí. Esa gente allá, ellos en Costa Rica mencionaron la ley de República Dominicana como un ejemplo, un modelo, porque dicen ellos que ya el país tiene, hay años en que llega a producir 40 películas, o sea, que se hacen aquí.
Que se pongan las pilas aquí,
Sumando.
Es un buen destino.
Sí, para sí, filmar. Sí, porque tiene selvas.
Clima,
no, muchas cosas bonitas.
Sí. Gente educada, ¿tú ves?
Sí, sí. Entonces.
Que desde que tú llegas no te quieren arrancar un pedazo.
Ellos mencionaban, bueno, esta película, repito, de la de After Earth, Después de la Tierra, de Will Smith y su hijo, se hizo allá, en Costa Rica. Y creo, ¿de cuál otra se hicieron algunas escenas? Creo que de Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, también se filmaron partes allá en Costa Rica. Y ahora tienen una ley de cine, repito, busca incentivar las producciones. Aquí, por ejemplo, vienen sumando las producciones dominicanas, ¿verdad? Con las internacionales que se vienen a hacer aquí. A veces llegamos a 40 películas en un año. A 40, sumando todo, ¿verdad? Pues dominicanas son 20 y tantas, 23, 24 películas cada año, que son directores, productores dominicanos, actores dominicanos. Pero las que vienen de fuera, donde tú estuviste en una, esas, sumando esas que son de internacionales que se vienen a rodar aquí, se llega a veces a 40 producciones. La de Sandra Bullock. Exactamente. Así está.
Oye,
esto.
Hay una cosa, Carlos. Te mandó a decir Vladimir Gutiérrez que te diste una económica porque vio tu foto en mi Instagram. ¿En qué mes te vuelves a pelar? ¿En febrero?
No, yo creo que me toca en mayo del año que viene. Más o menos.
Oigan una cosa. El próximo 9 de noviembre llega a los cines una película de Marvel. Que está ya en la fase 5, como dicen ellos, es la secuela de Capitana Marvel. Está dirigida por Nia DaCosta y Brie Larson. La cuestión es que en este film está Samuel L. Jackson.
Tú no encuentras como que ya hartan.
Pero hace mucho rato, el debut de Larson como Carol Danvers fue un éxito de taquilla superando los $1,000 millones de recaudación en todo el mundo. No obstante, las previsiones de cara a la secuela apunta lo peor. La fase 5 del UCM, eso mismo, Universo Comics de Marvel, comenzó con el estreno de Ant-Man y la Avispa, Quantumania, sí, la tercera entrega de la saga sobre el Hombre Hormiga, interpretado por Paul Rudd, ha sido el peor estreno de la franquicia.
Ay, ay, ay.
La película recaudó 476 millones en todo el mundo, unas cifras muy bajas si las comparamos con las de Guardianes de la Galaxia, que fue el final de la trilogía de James Gunn, que sumó más de 845 millones en todo el mundo. Así que, por lo que vemos, el universo de Marvel está como el bizcocho. Un fracaso, un éxito. O sea, harina, leche. Harina, leche y terminas con harina.
Bueno, The Equalizer 3. The Equalizer.
Denzel Washington.
Dirigida por Antoine Fuqua.
Antoine Fuqua.
Tienen mucho tiempo trabajando juntos ellos. Esta es la tercera y última ya de esta. Parece que le fue bien económicamente las primeras. Pero la gente, hay alguna gente que me dice como que ya Washington no debiera seguir haciendo películas donde haya un poco de acción. A alguna gente le gustó, ¿verdad? Porque ahí, ustedes saben que esas películas se caracterizan porque él sale a reventar gente necia y mala. Entonces la gente sube. Ese tipo de películas son como una catarsis. Porque a la gente le gusta eso, que exploten a los malos. Entonces, estará. Yo, ya la premier a la prensa se le presentó. Y creo que estará próximamente en las salas de cine. No sé si arrancó ayer. Bueno, el asunto es que The Equalizer, la tercera y última parte, ya estará en cartelera. Aquí en República Dominicana. Y en Estados Unidos, pues ustedes saben que tienen sus fechas de estreno. Básicamente son aprovechando el verano. Ahora entran en un periodo un poquito más tranquilo. Pero hay una serie de películas que son no de superhéroes, de acción, nada de eso, sino un cine más con temas humanos, quiero decir. Entonces se aprovecha el otoño para eso. la parte del año del otoño se usa para esas clases de películas que no son blockbusters, no son esas producciones de mucho dinero y que buscan recaudar 1,000,000,000. No. Son películas más tranquilas, más suaves, de mucho menos presupuesto, y se aprovecha esa parte del año para ello. ¿Qué le parece, profesor?
Bueno, a mí me parece eso muy bien, pero lo que les voy a decir muy mal. Está confirmada la muerte de Yahab Wiener, el cineasta israelí que había sido secuestrado por Hamas.
Ay, Dios. Ay, déjame decirte esto, Bezabé. Esta mañana, un cintillo colocado en el CNN en inglés dice Hamas, que han muerto ya entre 14 y 17 rehenes debido al fuego aéreo, al bombardeo, el ataque aéreo de los mismos israelíes. Porque la idea era secuestrar a estas personas para usarlo como escudo, para decir, no, ellos no se van a atrever a tirar.
Ay, no me digan, le van a matar igualito.
Bueno, pues amplíame ese dato de la muerte de un director de cine israelí que había sido secuestrado por Hamas.
Y que él había intentado defender a su hijo y a su esposa. La directora Shaili Atari. Ay, Dios, era un bebé. Entonces, el cineasta israelí Yahab Wiener pasó a estar en paradero desconocido. Él fue asaltado junto a su esposa y un bebé de un mes en su casa de kibbutz de Kfar Aza, al sur del país. Los forcejeos de Wiener contra los terroristas permitieron que su mujer y el bebé escaparan para ser rescatados por el ejército israelí tras un día escondidos sin comida ni agua. Luego se denunció su desaparición. Atari, o sea la mujer, también resulta ser cineasta y de hecho estuvo presente en el Festival de San Sebastián presentando su corto Single Light dentro de la sección Tabacalera. Oh, Tabacalera. Días después de lo ocurrido declaró: realmente espero que esté secuestrado en Gaza en estos momentos. Sé que no es una gran esperanza, pero cuando pienso en la cantidad de tiempo que ha pasado desde el bombardeo, es demasiado. Así que espero que esté secuestrado. Finalmente, la productora Go2 Films ha confirmado a Hollywood Reporter la muerte de Wiener. Ellos dijeron que comparten el inmenso dolor de la devastadora noticia de que nuestro querido cineasta Yahab Wiener fue encontrado muerto en Kfar Aza en la tarde de ayer, día 12. Después de 3 días en los que se le dio por desaparecido. Desde la compañía hicieron un anuncio, un post, dijeron: la pérdida de Yahab ha dejado un vacío imborrable en nuestros corazones y hacemos llegar nuestro más sentido pésame a Shaili Atari, su esposa, su familia, sus amigos y a todos los que se sintieron tocados por su arte y su espíritu. Atari habló con los medios, lamentando evidentemente la noticia, pero celebrando la valentía de su marido, a la hora de protegerle a ella y a la hija de ambos. Por el testimonio del soldado que encontró el cuerpo de Yahab, ahora sé que Yahab fue asesinado de un solo disparo en la cabeza. No sufrió. También sé que no solo bloqueó la ventana de nuestro dormitorio, sino que intentó cerrar la puerta. No huyó. Siguió intentando salvarnos. Ese era mi marido. Él había trabajado en varios cortos, The Plan, Night Out, antes de producir uno de Atari, Neurin, que se proyectó en Cannes, dentro de la sección Cine Foundation, y dar el salto a la dirección con The Boy. Este corto también tuvo un recorrido considerable, ganando el premio a Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Estudiantes de Tel Aviv hace escasos meses. La historia giraba en torno a un padre y un hijo que viven en un kibbutz cercano a la Franja de Gaza, lidiando con el lanzamiento periódico de misiles. Tras esta tragedia, nos consuela la idea de celebrar la vida y la obra de Yahab, dijeron desde Go2 Films. El cortometraje de Yahab, The Boy, despliega una narración que arroja luz sobre la vida en Kfar Aza, el kibbutz donde se crió, y en otros muchos pueblos israelíes situados a lo largo de la frontera con Gaza. Estas comunidades han soportado el gran peso de las pérdidas durante los continuos ataques. La cuestión es que mucha pena este fallecimiento, pero como yo le digo a veces a algunas personas o a alguna persona, bueno, mi hijo, mira, lo que nos quedamos vivos somos nosotros, tú supiste, ¿verdad? Sí, porque dicen, ay, me quiero morir contigo. No, muérete tú. Muérete tú adelante. Ah, no, mi amor, espérate, porque claro. Él la defendió. Entonces, ¿qué es lo que ella está diciendo? Muchísimas gracias, pero el que se fue fuiste tú. Pero hubiera sido que la mataran a ella, al niño y a él. Usted tiene que sacrificar a uno. Ay, no, di que mira que hay, que me quiero que me entierren contigo. No sé, yo le digo, perdóname, si un hijo es otra cosa, pero di que un marido. Una marida, no, tumba eso. ¿Qué? No, es verdad, porque es verdad lo que la gente me dice. Tú puedes ser viuda, pero tú no eres ex, viuda de hijo, ex madre.
Exacto.
O sea, nadie. Entonces
todo,
murió.
Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida después de que el matrimonio termina de la manera que termine. O sea, sea por una muerte, por un divorcio.
Claro.
Hay gente que pretende que tú te pases la vida entera, sobre todo cuando tú enviudas, como en tu caso.
Claro. Ay, si mi papá estuviera oyendo este programa. ¿Qué? Claro.
Pero una mujer de la edad de la edad nuestra, o sea, te queda viuda y ya tú tienes 5 años de viuda y nosotros todos los días recordamos el conteo y toda la cosa. Pero tú tienes derecho a rehacer tu vida como tú quieras. ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo estoy segura que él hubiera estado feliz si tú ahora mismo estuviera gozando.
¿Tú vas a llorar?
No.
Yo sé porque te veo los ojos. Pero claro, lo que te digo, dime, ya uno, pensando en esta señora, súper triste, pero le quedó su hija. Ya yo tengo el nido vacío, mi hija. Sola me dejaron a mí, a nosotras dos nos dejaron. Ay, Dios, como dos huérfanas de hijos. Pero bueno, señores, el domingo no los vamos a dejar huérfanos. Venite, déjate hacer tu seña que te voy a tirar esta botella de agua. Ay, en la consola, cállate. Mira, oigan una cosa, el domingo no los vamos a dejar huérfanos a ustedes, porque de 4 a 6 de la tarde estaremos lo que queda de Carlos Almanzar, que parece que le metieron la cabeza en un sacapunta, y yo en Locos por el Cine. Ya usted sabe, 91.1, 91.3, llega usted donde quiera que usted esté. Doña Carlotti.
Después de estos dos locos, entonces venimos Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, en Locos por los Clásicos, entre 6 y 8 de la noche, así para seguir con la locura. Usted arranca, miren, de donde sea, junto con nosotros. Usted va a estar de 4 a 7. Esa locura le va a caer bien. Va a ir usted en su carro de lo más tranquilo, en su casa feliz también, de 4 a 8, sí. Entonces, nada, por aquí nos encontramos el próximo lunes, cuando sean las 6:30 de la mañana, en el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.